Hola amigos Trailblazer, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Salesforce con Sara Hernández. Recuerda que nuestro principal objetivo es impulsar el contenido en español. Hoy día tenemos varios invitados especiales que nos acompañan. Giovanna Benito, Santiago Arias y Nacho Sáenz. Ellos nos acompañan desde Madrid, España y actualmente desempeñan el rol ejecutivo de cuentas en Slack. Bienvenidos, ¿cómo están?
Muchas gracias, Sara.
Gracias, Sara.
Fenomenal.
Qué bueno. Muchas gracias por compartir con nosotros hoy día, sobre todo que vamos, sé que el tiempo de todos vale oro, sobre todo también por compartir con la comunidad sus conocimientos. A ver. Para nuestros queridos oyentes, en nuestro episodio vamos a estar conversando sobre qué es Slack. Como muchos saben, y para los que no, Slack es parte de Salesforce. Fue una empresa que compró Salesforce, si no mal recuerdo, hace 2 años ya, creería. A mí con la pandemia se me van un poco los años. No sé ni en qué año estoy.
Sí, más o menos 2 años, sí.
2 años, ¿verdad? Perfecto. Entonces, en este episodio vamos a estar hablando específicamente qué es Slack, pero más allá de qué es, sobre todo cómo vamos a poder aprovecharlo, los beneficios que tiene y mucho más. A mí a veces me gusta mucho utilizar la palabra desmistificar. Básicamente es lo que vamos a estar haciendo hoy en día. Pero antes de empezar, a mí siempre me gusta que conozcamos a nuestros speakers, con las personas que tenemos de invitados. Así que, chicos, ¿nos pueden contar un poco de su historia, carrera, cómo llegaron al mundo de Salesforce? Y pueden iniciar como el que más desee partir con la conversación. Ok, Nacho.
Pues, fenomenal. Sara, lo primero agradecerte este huequito que nos haces a todos y dar un poco de voz al equipo de Slack y al propio producto. Y la historia de cómo empecé o entré en Salesforce se remonta hace unos 10 años, cuando apenas teníamos 14 empleados en la oficina de España y fue pura casualidad. Una amiga de mi madre tenía un hijo trabajando en Salesforce en aquel entonces, estaba buscando a alguien para echarle una mano con ciertos temas, sobre todo para el equipo de partners y alianzas. Y después de un par de entrevistas, así como fue como entré en Salesforce. Desde entonces he cambiado en distintos roles, los últimos siempre orientados a la parte de ventas, y desde hace un año en el equipo de Slack, donde comparto equipo y producto con Santi y con Giovanna.
Genial. Nacho, ¿y tú estudiaste algo relacionado con tecnología industrial o comercial directamente o para ti fue algo 100% nuevo entrar a una empresa de tecnología?
Para mí fue algo bastante nuevo entrar en una empresa de tecnología. De hecho, la primera vez que conocí la palabra Salesforce o escuché la palabra Salesforce fue en boca de mi madre. Yo estudié finanzas y... Mira. No me hacía en una empresa como Salesforce en aquel entonces, pero muy contento de haber tomado esa decisión y hasta dónde me ha llevado hoy.
Genial. A mí siempre me gusta hacer mucho esta pregunta porque creo que lo digo en muchos episodios. Es lo sorprendente y maravilloso que tiene Salesforce de que puedes estudiar distintas carreras y puedes ingresar y trabajar con Salesforce. He escuchado de abogado, finanzas, economía, o sea, de distintos roles que te puedes imaginar, profesores de inglés, hay de todo.
Pues Sara, con la historia de Santi, te vas a partir, porque él te lo va a contar en primera mano, su historia, y si queréis continuamos con Santi y dejamos a Giovanna para después.
Genial.
Sí, somos súper mal educados, porque dejamos a Giovanna para el final.
No pasa nada, chicos.
No has generado tantas expectativas, Nacho, de cuando cuente que soy cuasi ingeniero agrónomo, tampoco va a ser para tanto. Y digo cuasi porque después de muchos años de carrera no terminé el proyecto de fin de carrera. Pero bueno, ahí quedó la cosa. Pero sí, me gusta decir que soy ingeniero agrónomo y solo lo utilizo para cocinar cosas así complicadas y para tener una terraza con un montón de plantas súper chulas.
Mira, está bien.
Llevo... Sí, sí, di Sara.
Nada, pero que está bien, o sea, a ver... no, es el primer casi ingeniero agrónomo que sí conozco que está en CELA.
Sí, creo que soy el único, creo que soy el único.
Genial, disculpa, ¿qué más iba a contarlo?
Nada, no, llevo 7 años en Salesforce, los primeros 6 como comercial en el área de banca y seguros, y ahora cumplimos casi todos un año, alrededor de un año en el equipo de Slack. Nos incorporamos al equipo casi todos hace, como digo, más o menos un año y con muchísima ilusión. La verdad es que cuando se adquirió la empresa se desplegó en todos los puestos y es algo, bueno, pues que nos ha hecho por lo menos este año pasar muy buenos ratos. Nos divertimos mucho hablando de Slack, planteando casos de uso y seguro que luego compartimos alguna anécdota.
Seguramente. Genial, Santi. Giovanna.
Pues me toca, a ver. Yo soy licenciada en Administración y Dirección de Empresas, Marketing, y luego también hice la licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado. Entré en el mundo de las ventas y de tecnología porque empecé una beca en Microsoft, donde estuve 10 años pasando por distintos roles de ventas. Y la verdad que me apasionó este mundo. Luego hice un movimiento a una empresa de tecnología y data Experian y luego ya me incorporé hace, pues como os han comentado Nacho y Santi, hace un añito a Salesforce y al equipo de Slack. Y la verdad que cuando me llamaron para el proyecto me ilusionó muchísimo y vamos, es verdad que ha sido un año de trabajar mucho porque hemos abierto el equipo en España en este último año, pero nos estamos divirtiendo mucho y la verdad que tenemos un equipo fantástico en el mercado.
Excelente. Qué bueno. ¿Y qué estudiaste, Giovanna?
Yo ADE y Marketing e Investigación de Técnicas de Mercado. Hice 3 carreras.
Mira.
Sí, me pareció. ¿Poco? Cogí ahí carrerilla. Y dije, bueno, si a veces me dicen, ¿por qué no haces un máster? Digo, ya es que creo que he llegado a mi cupo.
No, cualquiera. Imagínate, si con una uno va y tú sabes luchando, imagínate 3, así que.
Y bueno, pero a ver.
Mi admiración.
Sara, tuve suerte porque 2 las hice al mismo tiempo y había muchas asignaturas que se convalidaban y la tercera se convalidaban un montón de asignaturas con las 2 anteriores. Entonces tiene truco, ¿eh? No es que, vamos.
Está bien, pero es válido también. Excelente. De verdad que mi admiración, o sea, yo soy una de las que quiero ahorita empezar a estoy ya buscando. A mí me encantan las universidades, a mí me fascina estar en un campus de universidad. ¿Por qué? No lo sé, pero me fascina ir. Entonces ya estoy ahí viendo a ver qué invento, como me dicen.
Pero si no te caben más cosas, Sara, si no te caben más cosas.
Siempre hay tiempo. El tema es la organización. Obviamente en esa época tendré que despriorizar otras cosas. Pero bueno, ahí vamos viendo. Excelente, chicos. Ahora sí, entrando en materia, para comenzar a hablar un poco, bastante, seguramente, de Slack. ¿Nos pueden contar en sí qué es Slack? Porque tenemos muchos oyentes que seguramente capaz ni conocen la herramienta o saben qué es, pero no está de más conocer un poco qué es.
Pues chicos, si queréis, como me habéis dejado la última, esta la cojo yo. A ver, Sara.
Así pues, es.
A mí me gusta definir a Slack como una herramienta de comunicación basada en canales, que nos va a permitir conectar a personas, tanto internas como externas, a la compañía en la que trabajamos, con herramientas de una manera muy rápida y flexible. En Slack los trabajadores van a poder conectar todas esas aplicaciones que utilizan en su día a día para hacer su trabajo diario y van a poder automatizar procesos al mismo tiempo que van a recibir las notificaciones sobre las que tienen que tomar acción en un único lugar, en Slack. Y nosotros por eso decimos que Slack es la consola central. Al fin y al cabo, reduciendo los cambios de contexto de un navegador a una aplicación, de una a otra y demás, lo que vamos a permitir es que nuestros equipos estén mucho más enfocados y sean mucho más eficientes y productivos, que al fin y al cabo es la misión de Slack.
Excelente. Muy clara la aclaración. Y a ver, ¿cómo puede una empresa, porque Slack puede ser utilizado, ustedes igual nos lo van a detallar más adelante, es más que todo utilizado por empresas, ¿cuáles son, empresas y organizaciones sin fines de lucro? Y adicionalmente, también he visto que es utilizado por las mismas comunidades de Salesforce, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos o ese tipo de licencias que necesitan para poder utilizar Slack? ¿Y cuáles son sus principales diferencias para poder decir, me voy por esta o me voy por la básica o me voy por la premium, por ejemplo?
Pues me quedo yo con esa. Slack es una plataforma SaaS a la que se puede acceder, como a casi todas ellas, de tres formas principalmente. Desde el móvil, con aplicación nativa de Slack, desde el ordenador vía aplicación o desde el navegador. Por lo que no existe ningún requerimiento de entrada, Sara.
Excelente.
Respecto a las licencias, si no recuerdo mal, tenemos cuatro tipos fundamentales y sus diferencias principales las podemos separar en dos categorías. Limitaciones / funcionalidad y, por otro lado, todo el tema de seguridad.
Ok.
Si comenzamos con la versión más básica, la suelen utilizar estudiantes, equipos de trabajo pequeños que están colaborando en algún tipo de proyecto o investigación de forma conjunta. Es la licencia free, como te decía, es la licencia más básica que tenemos y, como su nombre indica, pues gratuita. La limitación principal la encontramos en el tiempo que almacenamos la información que se comparte dentro de Slack. A día de hoy, esa limitación está en 90 días para mensajes y archivos. Y el número de aplicaciones con las que podemos integrarnos es un máximo de 10. Son dos limitaciones bastante relevantes para fines empresariales, por lo que la siguiente edición, que es la Pro, sería una primera opción para todos los entornos empresariales más habituales. ¿Por qué? Porque la versión Pro no tiene ninguna limitación de histórico, permite casos de uso más complejos porque podemos obtener información y buscar sobre todo los mensajes, documentos, información que hemos compartido desde un principio, almacenando todas esas conversaciones y permitiendo a cualquier persona de la compañía hacer uso de esa información, evidentemente siempre que la compartamos en canales públicos. Pero la versión Pro tiene limitaciones en el ámbito de la seguridad, como por ejemplo, no permite escoger el lugar de residencia de los datos y no es compatible con gestores de identidades y, por tanto, con Single Sign-On. De ahí partiríamos a la siguiente versión, que es la Business Plus. Es la licencia más usada por compañías de más de 100, 200 empleados. Permite escoger el lugar de residencia de los datos. Fundamentalmente, nuestros clientes en España eligen Frankfurt y París. Permite, a su vez, también conectar Slack con sistemas de gestión de identidades como Azure Active Directory, Okta o Google, para que así los usuarios se puedan provisionar y deprovisionar de forma automática, al igual que con el resto de herramientas corporativas, que son un poco las demandas de seguridad que nos piden los clientes de forma más habitual. Y por último, tenemos lo que denominamos Enterprise Grid. Hay personas que conocen esta versión como Enterprise, otras personas que la denominan Grid. Es normalmente la solución recomendada en clientes con más de 500 a 1000 empleados o clientes que tienen altos estándares de seguridad o trabajan en entornos regulados como son banca y seguros. En Enterprise Grid permitimos tener varios espacios de trabajo bajo un mismo paraguas, en un paraguas contractual y también a nivel de plataforma. cifrar los datos y gestionar y que el cliente pueda gestionar sus propias claves. Tiene funcionalidades interesantes como Sponsor Connections, que permite trabajar con terceros a través de Slack y desde el cliente sponsorizar espacios de trabajo a aquellos terceros o externos que todavía no estén usando Slack, sin limitaciones y sin coste adicional. No sé si te queda claro, si te he hecho más lío, Sara.
Una cosa, si queda... Nacho.
Dime. No.
¿Te importa que te añada o si importa sí. que añada una cosilla más?
Por Para supuesto. Nada.
Hay una diferencia que yo creo que es interesante entre las versiones de pago y la gratuita, que ha comentado Nacho inicialmente, y es la capacidad de poder llevar a cabo workflows. Como comentaba Giovanna al principio, ofrecemos Slack como una herramienta de productividad para que el empleado pueda llevar a cabo muchas de esas tareas de su día a día de manera automática, con automatismos. Y eso es precisamente uh-huh. lo que nos ofrece Workflows y creo que es relevante.
Súper sí. relevante, Santi.
Sí, tal cual. Yo creo que las automatizaciones son claves para todos los procesos de negocios, ya sea para ventas, para service, para inclusive procesos de recursos humanos, etcétera. Así que gran aporte. Sí me quedan claras. Ciertamente que, bueno, que dependiendo del cliente, ve la licencia y de acuerdo a su necesidad, escoge la que realmente cubra todo lo que esté necesitando, ¿ok? Como les comenté, veo que hay muchas iniciativas de comunidades, non-profits, que utilizan hoy en día la versión free. Igual es como, wow, sorprendente ver cómo una empresa te brinda una plataforma tan robusta de manera free, ¿ok? A lo mejor no tiene workflow, no tiene todos los grandes beneficios que te pueden dar las otras versiones de licencia, pero es algo y que puedes gestionar pequeños procesos de comunicación, de gestión, por ejemplo. Así que eso es, para mí me parece maravilloso. Perfecto. Ahora nos podrían explicar... contar realmente cuáles son los casos de usos que consideran que no deben faltar al momento de utilizar Slack. ¿Cuáles son esos claves que tú dices, bueno, aquí tienes Slack, tienes la plataforma, que al final es una plataforma que también puede soportar procesos? ¿Cuáles son esos casos que te dicen, mira, esto es clave para que le saques provecho?
Venga, la cojo, chicos. Añadid lo que queráis. Venga. Pues, a ver, Sara, el caso de uso por excelencia que yo te diría sería esa colaboración en canales, ¿no? Lo que te decía cuando describía Slack en un primer momento. Es esa colaboración en canales alrededor de un cliente, de una cuenta, de un proyecto, de una incidencia, que luego hablaremos de la parte seguramente de esas integraciones con Salesforce. Y lo que queremos con esta colaboración en canales es fomentar que todas las personas que tengan que estar con la información sobre un determinado problema, sobre un determinado caso, lo que sea, pues que estén en ese canal y que puedan tomar acción en cuanto se requiera, ¿no? Y que puedan tener todo el contexto sin tener que, a lo mejor, pues preguntar a los compañeros o ver dentro de su correo electrónico, preguntar a otro qué es lo que le mandó al cliente, sino que todo lo tienen recogido en un mismo lugar. Eso, para mí, es lo primordial. Y es verdad que tenemos muchos clientes, cuando hablamos con ellos, que simplemente se basan a lo mejor en esa colaboración o en esa conexión más uno a uno, más que en esa colaboración en canales. Luego, en segundo lugar, yo te diría que la parte de la... hemos hablado de esas integraciones de aplicaciones, sería toda la integración con la suite de productividad que tenga el cliente, bien sea la suite de Microsoft o la suite de Google, para que así, de un rápido vistazo o en un único lugar, las personas que están utilizando Slack puedan, por ejemplo, acceder a su calendario, mandar un appointment, acceder al alojamiento en la nube, compartir un archivo. O sea, de esta manera lo que queremos es que los empleados no estén perdiendo el contexto continuamente porque están haciendo switch entre unas aplicaciones y otras, sino que lo tienen todo en un único lugar y así aumentamos la eficiencia y la productividad que te decíamos al principio. Luego, lo siguiente, que es verdad que tenemos muchos clientes que los que están en planes free que no toman control 100% de todas las integraciones de aplicaciones que hay en Slack. A día de hoy contamos con más de 2.500 aplicaciones y que cubren las más representativas para cada una de las líneas de negocio. Pero además, por ejemplo, si un cliente necesita hacer una integración con un aplicativo que ha desarrollado ad hoc para su identidad, se podría hacer de una manera muy sencilla porque gracias a que Slack es una plataforma y se puede trabajar con ella. Y luego, bueno, además, como bien comentabas al principio, pues Salesforce adquirió Slack hace relativamente poco, va a hacer 2 años, y desde este momento se han desarrollado muchísimo todas las integraciones con la Salesforce Customer 360. Y con ello, por ejemplo, colaborar alrededor de una oportunidad de ventas se hace muchísimo más fácil porque puedes meter en ese canal, y esto va al hilo de del primer punto que te decía, que no puede faltar, puedes meter en un canal, obviamente, al canal, a todo el equipo de cuenta, a pricing, a producto, a marketing, todas las personas que a lo mejor tienen que trabajar para ese cliente y para garantizar que el ciclo de ventas se acorte. Es más, nosotros con estudios que hemos realizado en nuestros clientes vemos que gracias a este trabajo colaborativo se reduce el ciclo de venta en un 15%. Hablando, por ejemplo, de la cloud de service, gracias también a este trabajo colaborativo en el que para resolver una incidencia se pueden invitar al canal a distintos expertos para resolver la incidencia lo antes posible, pues vemos que resolvemos las incidencias o nuestros clientes resuelven las incidencias un 60% más rápido. Y luego, la verdad que en último lugar, estoy dudando entre los workflows y las conexiones con terceros. Es verdad que los workflows a lo mejor requieren una maduración en el uso que se hace de Salesforce, que a lo mejor en un primer momento no se tiene, pero la colaboración con terceros es uno de nuestros grandes fuertes y que nos diferencia. Y es que, por ejemplo, cuando tú tienes, por ejemplo, un proceso de venta complejo, imagínate, por ejemplo, cuando vas a solicitar una hipoteca, por detrás el banco no solo lo está gestionando el gestor de tu oficina, que es la persona que te va a ofrecer todas las condiciones, sino que hay un equipo de riesgos. Luego, cuando ya avanzamos en la firma, hay un notario, un apoderado. O sea, hay distintas personas, tanto internas de la entidad bancaria como externas, que tienen que colaborar para que esa hipoteca pues se cierre lo antes posible. Porque, al fin y al cabo, pues cuando tú vas a firmar una hipoteca, lo primero que quieres es que te den tus llaves cuanto antes y dejarlo resuelto. Y, bueno, y en el contexto que estamos ahora, que no te suba los intereses y ya está, y dejarlo listo lo antes posible. Entonces, esa colaboración pensando principalmente en el cliente y en darle el mejor servicio posible, pues es muy importante. No sé, Nacho, Santi, si vosotros meteríais algún caso de uso adicional aquí.
Yo siempre digo que los casos de uso en los que colaboran empleados, aplicaciones y terceros son perfectos para que se puedan ejecutar en Slack. Resumiéndolo mucho, buscando casos de uso en el que involucren esos tres perfiles, yo creo que acertamos seguro.
Excelente. Dijiste algo clave, que es la parte de colaboración y productividad. Para mí, en mi opinión, mi personal, es súper importante que todas las clientes tengan herramientas, que les facilitemos herramientas de colaboración y productividad, porque eso, como tú mencionabas, eso hace su trabajo más ameno. No, o sea, a veces tú dices, hablamos de productividad, pero sí ciertamente hace que su trabajo sea, al ser más ameno, es más rápido, y al ser más rápido puede lograr hacer muchas otras cosas. Entonces, es relativo y súper importante todas estas herramientas de productividad. Así es. Ahora, fíjate que venías mencionando todo lo que es la parte de ventas, la parte de service, entonces, y claramente nos queda el tema de, o sea, la visibilidad de que podemos realizar integraciones con lo que es Sales Cloud y Service Cloud. Entonces, ¿nos podrían explicar a más detalle cómo podríamos aprovechar esta integración con las nubes principales de lo que es el core de Salesforce, que es Sales y Service? Quizás es un proceso simple que venga ahorita a la mente.
Claro, Sara, de hecho, me atrevería a añadir un par de cosas. Uno, como hemos dicho al principio, Slack forma parte de la familia Salesforce desde hace un par de años y ahora mismo es una pieza fundamental de lo que denominamos la plataforma Customer 360. Slack y Salesforce no solo cuentan con conexión o con integración que se hace vía conectores estándar con Sales y Service, sino que tiene 10 conectores más con todas las nubes de Salesforce. Marketing, Tableau, Commerce. Con lo cual, es un aspecto que yo veo súper interesante. No obstante, como bien dices, al final el core de nuestro negocio y los casos de uso principales están en torno a ventas y atención al cliente, que es el trozo más grande, digamos, de la tarta Salesforce. Y los casos de uso se podrían resumir principalmente y muy brevemente en la venta y en la resolución de casos colaborativa. Al final, el hecho de poder colaborar entre múltiples departamentos en torno a objetos de negocio como son las cuentas, las oportunidades y las incidencias, y aunando no solo las alertas que provengan de personas como Santi, como Giovanna, como tú o como yo, sino también de cualquier sistema tercero, es algo que aporta mucho valor. Como ejemplos simples, pues abrir un canal de Slack para que todas las personas involucradas en la resolución de un caso puedan trabajar juntas, evitando así pues cadenas de correo infinitas, que además llevan mucho más tiempo a la hora de construir un correo electrónico que lo que puede ser un mensaje directo, y pudiendo incorporar a esa conversación datos, registros y alertas que puedan venir de otros sistemas. Nosotros internamente, en la parte de ventas, usamos muchísimo Slack, no solo para la gestión y la organización de la venta interna, donde tenemos canales de cuenta por cada uno de nuestros principales clientes, donde están todas las personas involucradas en el proceso comercial, tanto marketing, ventas, soporte, equipos de postventa, pricing, operaciones. Es cierto que fundamentalmente en entornos B2B, donde todas esas personas están al corriente de lo que sucede en ese cliente. Y no solo, como os decía antes, en base a mensajes que provocan los propios empleados, sino también incorporando notificaciones cuando hay una incidencia, cuando se firma un contrato o cuando un contacto se ha registrado a uno de nuestros eventos. Cada una de esos eventos que suceden dentro de la cuenta generan una alerta que va al canal adecuado. Con lo cual, en resumidas cuentas y principalmente, es colaborar en torno a objetos de ventas y de atención al cliente, como es la oportunidad, la cuenta o el caso, y juntar acciones que suceden en otros sistemas dentro de esos propios canales.
Excelente. Muy claro, Nacho, muchas gracias. Una de las cosas que yo sí he visto mucho de Salesforce, sobre todo en la parte del Dreamforce, hubo muchas novedades de Slack y todo esto, es el cómo se ha ido justamente potenciando para que todo esto que nos comente suceda, toda esa integración con Sales y Service, para que la persona que está gestionando no tenga que estar cambiándose de plataforma, o simplemente tienes todo realmente la vista ahí desde Slack. Y eso me parece grandioso.
Perfecto. Eso es. De hecho, por hacer un matiz, gran parte del roadmap que tenemos conjunto va en esa línea, en integrar cada vez más las soluciones de Salesforce con Slack, y que Slack se convierta en esa pieza fundamental, en ese pegamento que a veces comenta Santi, que junta todos los departamentos y todas las aplicaciones.
Excelente.
Y está ya dentro de esa maquinaria de innovación que es Salesforce, y tenemos muchas ganas de contaros el roadmap que tenemos ahí guardado todavía. Brutales. Ya veréis cuando empecemos a sacar cosas las próximas versiones.
Excelente. ¿Y más o menos se puede decir fecha estimada o no? Tampoco.
Bueno, ya tenemos muchas cosas en Spring, o sea que os animo a que lo veáis. En las releases de Spring ya tenemos bastantes cosillas, pero
genial.
Cosas que son muy interesantes y que podemos contar entre poquito.
Perfecto, excelente. Ahí vamos a estar revisando entonces. Y ahora bien, esta pregunta es una que a mí me gusta mucho siempre hacerla cuando tocamos temas de plataforma, funcionales, técnicos, es cuáles son las best practices que nos recomiendan al momento de utilizar Slack, porque todo siempre debe tener sus best practices. Entonces, ¿cuáles son las que nos recomiendan?
Vale, si queréis cojo yo esa. Yo hablaría de tres cosas. La primera es dedicarle un poco de tiempo a la configuración. Porque me ha puesto un bocata de calamares a que utilizando Slack vais a tener un montón de canales dentro de poco, muchísimas notificaciones. Cuantas más aplicaciones integréis, más notificaciones vamos a recibir, etcétera. Luego, yo sí que le dedicaría un ratito a configurar las notificaciones, a elegir cuáles son los canales más importantes que quiero que siempre me notifiquen y cuáles no, crear secciones para ordenarlos y que la vida siga siendo mucho más productiva, como decíamos antes. La segunda es proponer en las empresas eliminar el correo electrónico interno. Que no nos enviemos correos electrónicos, que no hagamos hilos, sino que utilicemos Slack para comunicarnos con los compañeros y, como decíamos antes, incluso con terceros. Convencer a las empresas que nos ayudan, a nuestros partners también, a formar parte de esos canales y colaborar. Y la última, y esto es algo que Nacho me sigue recordando mucho, es utilizar la búsqueda antes de preguntar a un compañero y hacerle perder el tiempo, ¿no? El buscador es brutal y las cosas se encuentran. Slack no deja de ser una base de datos del conocimiento. Se fomenta mucho la cultura abierta, que los canales sean abiertos para que todos aquellos que tengan una duda la puedan resolver en autoservicio. Y si no, que sepan a quién preguntar. Pero primero que busquen antes de preguntar.
Genial. Genial, genial. Perfecto. Lo de la configuración, sí es clave. Fíjate que a veces me pasa. Yo utilizo Slack para muchas cosas y a veces, a ver, te cuento. Hoy no sé por qué, trataba de hacer un pull, una encuesta y no me funcionaba. Era mi primera encuesta y a todas estas no me funcionó. Y dije, después lo veo, pero es como voy descubriendo cada cosa, los bots, las encuestas, en vez de ponerte, oye, en vez de redactar todo un texto para que me respondas algo, es como decir, quiero que me digas selecciones multi-choice, por ejemplo, básicamente le pones la encuesta y ahí sacas datos que son valiosos. Y lo de los emails es clave, o sea, es que yo no entiendo. Vamos, lo de los emails está como en las reuniones, ¿no? Tengo muchas reuniones y muchos emails. Pero vamos, todavía hay fe de que realmente se disminuyan los emails, así que con un mensaje se puede hacer mucho más que con un email.
Sí, de hecho, hay algunos mails que no puedes quitarlos, ¿no? Por ejemplo, cuando todavía estás trabajando con un cliente que le quieres traer a Slack, pero todavía no está ahí. De hecho, por ejemplo, hoy Santi y yo estábamos trabajando con unas cuentas que estamos traspasando de uno a otro y los mails de los clientes que nos han mandado a Gmail directamente los estaba adjuntando a la conversación que tenemos Santi y yo para que lo tenga ahí y no lo tenga que buscar dentro de su inbox, sino que dices, bueno, pues te los adjunto directamente en la conversación y ahí los tienes. Y luego, pues lo que comentaba Santi, es que ese buscador, pues es que te va a buscar en esos mails que de otra forma, pues tendrías distintos silos de información y sería imposible a lo mejor coger todo lo que necesitas para hacer el trabajo.
Claro, así es, totalmente. Excelente. Perfecto. Gracias de verdad por la información. Para mí, como les dije al inicio, las best practices son claves. Ahora, esta es la pregunta del millón y que seguramente se la han hecho muchas veces, pero todos sabemos que Salesforce tiene el amado Chatter. Bueno, realmente no sé si es tan amado, pero era la herramienta igualmente de colaboración y de comunicación dentro de la misma plataforma, que vamos, muchos lo llamamos un Facebook, de alguna manera, ¿no? Con ciertas diferencias. Entonces, ¿cuáles consideran ustedes, cuál va a ser realmente la diferencia en un futuro entre Chatter y Slack, inclusive, siendo que Slack es mucho más potente? Entonces, no sé si nos podrán contar un poco cómo sería.
Yo, fíjate, hay una frase que no sé si es la correcta, pero yo suelo decir lo de Chatter está muerto, larga vida la colaboración. No, a ver, Chatter es una herramienta que nos permite colaborar alrededor de los procesos de negocio dentro de Salesforce. La diferencia fundamental, o las dos diferencias quizás fundamentales entre Chatter y otras plataformas, son que Slack te ofrece muchas otras herramientas, no solo la comunicación, por ejemplo, el poder lanzar una videoconferencia en un momento para resolver una duda, el poder tener dentro de un poquito un documento sobre el que se puede colaborar para tener contexto, alrededor de ese objeto de negocio, etcétera. Y la segunda es que esos objetos de negocio en muchos casos no solo dependen de Salesforce, sino que también dependen de otras herramientas. Desde Slack, por ejemplo, dentro de un proceso de una incidencia también puedes abrir un ticket contra Service Cloud, un ServiceNow, un Jira, etcétera. Luego, bueno, hay una serie de ventajas en el mundo Slack de las que carece Chatter. Y vamos a seguir innovando, como os decía antes. Seguimos con el ritmo de innovación de Salesforce y sobre Slack se va a llevar a cabo mucha innovación que probablemente Chatter no reciba. Muchos de esos procesos de negocio que ahora están pintados en Chatter yo los visualizo en Slack.
Claro, sí, sí, totalmente. Así es, por eso que para mí es como... es una herramienta mucho más potente que Chatter, entonces, como, bueno. Y que incluso, no me acuerdo si ya se puede o no lo sé, si yo estando desde la pantalla de Salesforce, yo ya puedo tener chat Slack ahí como embebido o todavía no.
¿O bien? Me alegra que hagas esa pregunta, Sara, porque justo esa es una de las releases que hemos incorporado ahora, una de las funcionalidades que hemos incorporado en la última release. Se quejaban muchos usuarios de Service Cloud, por ejemplo, de tener dos pantallas, porque es verdad que en la consola es donde pasan mucho tiempo nuestros usuarios de Service Cloud. Y una de las funcionalidades que hemos incorporado es precisamente ese muro de Slack incorporado en la consola de Service, en el caso, para que no tengas que cambiar de contexto, como comentaba antes, llevan haciendo más productivo.
¡Qué maravilla! De verdad, yo creo que esto le va a facilitar la vida a mucha gente. Así que no sé si ya está desplegado, el release ya salió. Entonces sí, voy a probar una developer org para ver.
No, si necesitas jugar. Ayuda, nos dices que te ayudaremos encantados.
Seguro, gracias. A ver, ahora... ¿Creen que hoy en día realmente no se saca provecho a todas las funcionalidades que nos ofrece Slack? Ustedes que están cara compañía y pueden medir la usabilidad de las herramientas.
A ver, Sara, aquí yo te diría que depende mucho del nivel de maduración del cliente. Yo lo veo con las cuentas que gestiono y cuando voy a un cliente que, por ejemplo, está en una modalidad gratuita, me pasa muchas veces lo que te decía antes, que es que utilizan Slack como herramienta de chat. Y cuando contactas con ellos para contarles todo lo que se están perdiendo, dentro incluso de la versión gratuita, se sorprenden y dicen, anda, pues voy a hacer esto, voy a integrar mi calendario de Outlook, voy a hacer las convocatorias desde aquí, no sabía que puedo compartir desde aquí archivos, cosas muy sencillas, o esa colaboración en canales que hablábamos antes. A medida que el cliente va ascendiendo en el tipo de plan, vemos cómo incluso se establecen workflows para agilizar procesos de negocio, se involucran a distintas áreas, hay distintos espacios de trabajo en función del tipo de área en el que trabajas. O sea, el cliente se va sofisticando, ¿no?, en el uso de Slack. Y eso también en gran parte... viene gracias al equipo que tenemos de CSMs, de Customer Success Managers, que ayudan a evangelizar en buenas prácticas para que los clientes que ya consideramos, bueno, que están en planes de pago y que consideramos Enterprise, están sacando todo el provecho del producto porque lo que queremos es que sea así y que crezcan, ¿no?, al mismo tiempo que nosotros. Entonces, vemos un poco de todo, pero bueno, también está nuestra labor y por eso estamos en el mercado de evangelizar, de contar y de conseguir que se saque el mayor provecho.
Claro, Perfecto, o sea, a mí me parece clave y yo creo que esto nos pasa en Salesforce inclusive, cuando liberamos alguna funcionalidad nueva, alguna implementación, algún desarrollo, muchas veces no medimos realmente desde algo tan pequeño como la creación de un campo. A veces no medimos si realmente ese campo se está utilizando, lo están utilizando correctamente, está generando valor. Y tú dices, pero es un campo. Claro, pero es igual. Salesforce tiene sus límites de creación de campos por objeto. Tiene también una, lo que hablábamos de las best practices. Tenemos que velar porque la herramienta cura las necesidades, pero a su vez con su best practice, que sea escalable, que sea mantenible en el tiempo, porque a veces nos ponemos a crear campos, ¿verdad? Y cuando queremos crear un campo resulta que ya llegaste al límite de creación de campo de un objeto. Entonces ahí recién es que vas a ponerte a ver cuáles son los posibles campos que tienes que eliminar para poder crear ese. Entonces esto va también en Slack, me imagino, ponerte a crear infinitos canales y no le des mantenimiento, después te llenas, no sé, algo, hablando de algo sencillo, ¿no? Seguramente hay otras cosas más grandes. Así que para mí medir la usabilidad es clave, es como un indicador clave para nuestras soluciones. Excelente, perfecto. Y, a ver, Slack también tiene sus propias certificaciones, tiene sus propias plataformas de conocimiento para nuestros oyentes que no lo conocían. Entonces, ¿cuáles son sus recomendaciones o tips que pueden facilitar a nuestros oyentes para que puedan aprender más sobre Slack, puedan especializarse? Porque me imagino que como en Salesforce faltan muchos profesionales a nivel de conocimientos para implementación o los distintos roles que ofrece, Slack también los tiene. Entonces, ¿cuáles nos podrían recomendar?
Yo te diría, Sara, dos. Como usuario final, la ayuda de Slack es brutal. Hay un botoncito de ayuda y en muchos idiomas, entre ellos el castellano, tienes resuelto prácticamente cualquier cosa que quieras hacer a nivel de usuario. Como os decía antes de preguntar, buscar, ¿no? Y la ayuda es brutal. Pero para un usuario más técnico, lo que sí que recomiendo son las certificaciones, porque ahí es donde vas a aprender a sacarle partido a Slack. Y sobre todo en esas integraciones que decíamos antes con aplicaciones, creando aplicaciones, automatismos, bots, etcétera. Y que nuestros partners es donde realmente creo que pueden sacar beneficio. O por un lado canales de ayuda y por otro lado las certificaciones, que muy poco seguro que están además integradas en el mundo Salesforce. A día de hoy todavía no lo están, pero muy poco seguro que nos las encontramos ya en los portales de certificación de Salesforce.
Sí, creo que sí. Creo que cuando, a ver, pero hoy yo sé que salió un release de Trigea que tú cuando sacas, por ejemplo, tu certificación, que no sé si estamos hablando de lo mismo, pero cuando entras a tu perfil de Trailhead, ya sale tu, si tienes una certificación de Slack, sale enrolada, no sé cómo llamarlo,
sí, sí.
Relacionada.
Sí. Sí, quizás ya se haya integrado las certificaciones,
sí,
pero creo que la plataforma sigue siendo diferente. Y es verdad, sí, que esto se está moviendo muy rápido y quizás me equivoque, pero creo que la certificación se hace en otro sistema todavía.
No, sí, eso sí. Eso sí, no lo he visto en Trigea todavía, pero se hace en otra plataforma. Incluso los cursos tienen su propia plataforma, que incluso cuando publique este episodio voy a publicar el link donde pueden conseguir estos cursos para las personas, nuestros oyentes interesados en obtener más conocimiento sobre la herramienta.
Genial.
¿Okay?
Buen punto, Sara.
Perfecto, chicos. Para cerrar, ¿algún contenido adicional que quieran compartirnos, comentarios, información a nuestros oyentes?
Yo creo que hemos cubierto prácticamente todo. No sé, invitaros a que cualquiera que tenga dudas se ponga en contacto con nosotros. Si lo hace por Slack, mejor. Pero no, por un email, también aceptamos... Somos multicanales, o sea, que cualquier canal que queráis utilizar, encantados de contestar dudas y resolverlas.
Sí, genial. Luego también, además, Sara, si la gente que esté interesada en Slack, lo podéis seguir el perfil en LinkedIn, que se van publicando webinars, que hay algunos que son más a nivel usuario, otros que implican más temas de integraciones con Salesforce, con distintos temas de desarrollo, que puede ser interesante porque además está muy actualizado y se publican muchísimas noticias. Así que quien quiera, pues nos puede seguir ahí.
Excelente. Igualmente, cuando yo publique el episodio, los voy a etiquetar, así que nuestros oyentes van a poder llegar a ustedes sin problema. No. Perfecto.
Genial. Pedirte disculpas por 3 o 4 caídas que he tenido, que el internet de casa
no está
a la altura de tu podcast.
No te preocupes, Nacho. Me di cuenta, pero no, yo sabía que ibas a volver. No te preocupes, son cosas que pasan. Estamos dependientes del internet y no podemos hacer nada. Puede pasar en tu casa, puede pasar en la oficina, puede pasar en cualquier lado. Así que no te preocupes, más bien muchas gracias por volver. Así que nada, siempre serán bienvenidos a este canal. Así que muchísimas gracias nuevamente, de verdad, por compartir con nosotros sus conocimientos. Fue una conversa muy amena, entretenida y cargada de conocimientos. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a nuestros oyentes y nos estaremos viendo en un nuevo episodio.
Muchas gracias, Sara.
Gracias. Muchas gracias, Sara. Un placer.
De nada.